El programa donde nunca vamos a ser objetivas si de defender los derechos humanos se trata.
La investigación de la semana.
Ciudad Autónoma de Barcelona.
Bueno, ya estamos sabiendo quién es Erika. Erika Van Rompuy, buenas tardes.
¿Qué tal, Elena?
Erika es socióloga y está haciendo un doctorado en...
Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona.
De Barcelona. Sí. Y de ahí llegaste hace un tiempito, estás pasando una temporada en Montevideo.
Bueno, no, la idea es quedarme en Montevideo.
Quedarte en Montevideo.
Sí, después de casi cinco años de haber estudiado, hice la maestría primero y después arranqué con el doctorado. Y el doctorado justamente trata es un estudio sobre la relación entre formación y empleo en el caso de las trabajadoras en el cuidado personal de personas en situación de dependencia en domicilio.
O sea que es exactamente lo que necesitábamos para hablar de este debate que se está realizando en Montevideo, lanzado por el gobierno, estaba el vicepresidente de la República, ¿no?, en la inauguración. Un debate para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados en la Torre de las Comunicaciones, esto fue de Antel, conformando tres grupos: primera infancia, personas adultas mayores y personas discapacitadas. Y ahora, Erika, yo te pediría que digas qué es cuidado, cómo se entiende este tema. No es cuidar a tu hijo, no es el cuidado ese de tener cuidado, no, es con mayúscula.
Sí, la verdad es que hay varias definiciones conceptuales de lo que es el cuidado y la dependencia, pero en realidad no se puede entender el cuidado si no se habla de lo que es que una persona se encuentre en una situación de dependencia. O sea, las personas que están en situación de dependencia son aquellas que no pueden realizar por sí mismas las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, por ello necesitan que una persona, un tercero, las asista para, por ejemplo, vestirse, para alimentarse, para bañarse, para todo lo que tenga que ver con una vida, digamos, que cualquier persona lleva adelante si no tiene alguna problemática, alguna discapacidad o alguna invalidez, digamos, física y sí, mental, que son los dos grandes tipos de discapacidades.
O de la simple edad, porque están los niños chiquitos,
claro,
que no se pueden valer solos.
Exacto.
Y los viejos y viejas mucho más grandes, que tampoco tienen inseguridades, que deben ser ayudadas y apoyadas. Todo esto está muy relacionado con la dependencia que tenemos también las mujeres, no en este caso de no movilidad ni nada que se parezca, pero histórica, que tenemos las mujeres con los trabajos que nos han asignado, ¿quiénes? No sé, la sociedad. Entonces, hoy hablábamos antes de venir, y yo te hablaba de Agua para Chocolate, aquella película tan buena, mexicana, del libro de Mastretta, creo
Mastretta,
que es
Ángeles
la autora, y había una de las hijas de esa mujer, vieja, en una finca, en un lugar, y la madre estaba absolutamente segura que esa hija no se iba a casar porque ella iba a tener que cuidarla.
Sí.
Y eso hasta hace poco no era tan raro en nuestros países.
Sí, sí, de hecho, lo que se una de las razones por las cuales, digamos, los países europeos, que son los que han implementado políticas de cuidados o políticas públicas para el abordaje de los cuidados, es que justamente ellos hablan de la crisis de los cuidados o el déficit de cuidadoras. En este caso tiene que ver con que el cuidado tradicional e históricamente lo han llevado a cabo las mujeres.
Claro.
Las mujeres de las familias en general.
Uh-huh.
Y de una manera no remunerada. Si bien el cuidado implica costos, debería ser concebido como un trabajo porque tiene una alta carga física y emocional, además de que insume tiempo para quienes lo llevan adelante. Uh-huh. Y en tanto en las sociedades han vivido transformaciones importantes o profundas, entre ellas una de las más importantes es la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Digamos, lo que se han dado cuenta estos países o han empezado a tener en cuenta a la hora de diseñar sus políticas públicas es que las mujeres ya no tienen tanta disponibilidad de tiempo para encargarse de los cuidados. Además, no solo eso, sino que hay un cambio a nivel de lo que son los roles y los intereses y las preferencias también de las mujeres, que a veces no quieren cuidar porque quieren priorizar el desarrollo de su vida profesional u otro tipo de actividad que quieran desarrollar.
¿Y los varones no han dado ninguna muestra de poder compartir ese rol?
No. Las encuestas de uso del tiempo, de uso del tiempo que tienen en cuenta también lo que son las horas destinadas, tanto de las mujeres como de los hombres, al cuidado y a las tareas domésticas, claramente muestran que las mujeres les insume los cuidados y las tareas domésticas, les insume casi 3 veces más de tiempo que lo que les lleva a los hombres. O sea que la corresponsabilidad está lejos de ser algo que se lleva a la práctica.
Claro. O sea, han estado naturalizadas. Sí. Como que son las mujeres las que cuidan. Y entonces todos los hombres podían irse tranquilamente a sus tareas o a sus diversiones o a sus ocios, lo que está muy bien, y las mujeres no. Entonces, frente a esto, se ha despertado esta tendencia que, como decías, en Europa ya está realizándose, donde, las familias en general han sido liberadas. Y ahora te pido... Bueno, el debate está en pleno. Esto es un debate que va a seguir por días.
Sigue durante todo septiembre y principios de octubre.
Y está integrado por la sociedad civil, por representantes de la sociedad civil y también por representantes del Estado.
Sí, ahí se conformó en el 2010 un grupo de trabajo para justamente abordar el tema de los cuidados en el ámbito del Gabinete Social o el Consejo Nacional de Políticas Públicas, de Políticas Sociales, que fue aprobado por el gobierno, y esa comisión, integrada por distintos ministerios, además del BPS y creo que ACE y no me acuerdo quién más, pero por ahí anda la integración, para justamente empezar a elaborar documentos y planificar trabajo para poder desarrollar a lo largo de este año el diseño de lo que sería el Sistema Nacional de Cuidados. Estos debates forman parte de ese proceso de diseño de la política pública que es para atender a los cuidados en el caso de Uruguay.
Bueno, porque hay varios, ¿verdad? Tú, que tenés esa experiencia en España, no hay un solo modelo.
No, claro.
Está el modelo inglés, el modelo de Europa, de España o de Francia, y hay otros también, otras posibilidades.
Sí, los nórdicos, sí. Cada país resuelve a nivel de política pública y en función de lo que son más bien los valores y qué quiere priorizar y qué no, las prestaciones que brinda la política pública para abordar los cuidados.
¿Cómo son?
Por ejemplo,
a ver.
Lo que te quiero decir es que se puede priorizar, por ejemplo, la disyuntiva básica es entre prestaciones monetarias o creación de servicios para cuidados. En muchos casos se entiende que si la política pública prioriza las prestaciones monetarias para el pago de cuidadores informales, lo que hace es reforzar la división sexual del trabajo, digamos. Es decir, que las mujeres que hoy en día ya están cuidando o que se tienen que quedar en su casa a cuidar o que tienen que asumir esa responsabilidad en solitario, lo sigan haciendo, pero ahora con un apoyo financiero por parte del Estado. Mientras que quienes dicen que es mejor que se creen servicios de cuidado, argumentan que es bueno porque el sector de cuidados es un yacimiento de empleo y que las tareas de cuidado profesionalizadas, es decir, que impliquen capacitación y formación de las trabajadoras y los trabajadores, sería el camino ideal, porque se crearía un sector que además es estable de empleos, o sea, de empleos que no dependen de las coyunturas, porque los cuidados siempre van a ser necesarios, pero de trabajadores capacitados. Además, otra cosa curiosa es que justamente para cuidar a adultos mayores y algunas personas con discapacidades graves o, por ejemplo, un cuadrapléjico, lo que fuera, Es importante, de hecho esto sale también de las entrevistas que realicé a las trabajadoras y a los encargados de recursos humanos, por ejemplo en España, de que son necesarios los hombres.
Por la fuerza, sino porque
muchos hombres o mujeres inclusive quieren un cuidador hombre. O sea, también es una cuestión de preferencia, no solo por la... Entonces, digo, es un sector, es un posible sector de empleo que si la política pública se piensa en términos de creemos un sector profesional, podemos también pensarlo en materia de hacerlo un sector con condiciones laborales buenas para que también los hombres se puedan ocupar en eso. O sea, es atractivo para que los hombres se ocupen en ese sector.
Pienso en la primera franja, que son los niños y niñas, ¿no? Que serán hasta que vayan a la escuela. Se supone que cada vez habrá una escuela con tiempo completo. Esos niños, bueno, eso me parece fácil porque se puede solucionar con escuelas maternales, como le llaman en Francia, la maternal, donde es gratuito, el Estado sí se hace cargo con una especialización muy grande, porque cuidar bebés, evidentemente...
No es fácil,
pero además implica que sepas cómo hacerlo.
Formación,
¿no? Va a ser fácil, pero implica cómo hacerlo. Bueno, y después vienen los discapacitados, y ahí sí que viene toda una cuestión muy precisa, y los adultos mayores, que son de muy diversas formas.
Grados,
y claro, porque algunos, por ejemplo, no querrán ir a una casa de salud, o puede no ser una casa de salud. Ahora hay formas... como acá mismo en Uruguay se están haciendo un plan de viviendas para personas jubiladas que no tengan escaleras y donde puedan ser atendidos por esos servicios que tú decís, que alguien les lleve la comida. Bueno, ¿qué otras formas hay?
Servicios...
Malena, yo estaba por decir
algo. Sí, no, yo estaba por preguntar algo, digo... Primero porque también no era uno u otro, sino también es posible, digamos, una mezcla entre los dos sistemas, ¿no?
Claro.
Porque es lo que mucho en Europa en Europa se ve. Ahora, en el tema este de los cuidados, en Europa por lo menos, es fundamentalmente un tema, una profesión realizada por los extranjeros, ¿no? Mayoritariamente.
Por inmigrantes,
¿no?
A ver, sí, en el caso español, lo que pasa es que en el caso, no sé si en Europa, pero sí, cuando hablamos de contratación de trabajadores realizada por las familias directamente, sin que medie el Estado, en general sí, se habla de, se llaman care drains, hablan de las cadenas de cuidados y de cómo los inmigrantes latinoamericanos viajan a Europa para encargarse de los cuidados de los europeos.
Africanos y también de Europa Oriental,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que cuando hablamos de una política pública y de servicios, ahí ya entramos en, por ejemplo, lo que yo estaba estudiando, que es el sistema... hay uno de los servicios que se llama el servicio de atención domiciliaria. Cuando hablamos de ese tipo de servicios, por eso te decía que evidentemente se pueden combinar, o el sistema puede combinar servicios con prestaciones monetarias, pero como pasa en el caso español, que la ley aclara que las prestaciones monetarias son excepcionales, o sea, priorizando los servicios.
No entiendo bien, ¿quién les paga a los cuidadores y las cuidadoras?
En el caso del servicio de atención domiciliaria, que es para cuando el dependiente opta por vivir en su domicilio, que es la realidad de muchas de las personas en situación de dependencia, sobre todo los adultos mayores que tienen su casa y que quieren quedarse a vivir en su hogar, porque eso beneficia, digamos, que no pierda la persona los vínculos con su comunidad y con su barrio y demás. Ahí es el servicio de atención domiciliaria, lo que hace es tener tres modalidades, que por ejemplo son, una, por un lado, le lleva a una trabajadora o un trabajador a su casa para que lo ayude en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento también emocional, porque muchos, sobre todo, sufren de soledad. O sea, entonces el trabajador termina siendo el contacto que tienen con el mundo exterior. Y después tienen otro servicio, que es el servicio de digamos, de limpieza en domicilio y el servicio de comidas en domicilio. Pero eso pueden combinarlo según el grado de dependencia que tenga la persona, porque la persona dependiente, hay distintos grados de dependencia y tipos de dependencia, con lo cual una persona dependiente puede estar usando un servicio de atención domiciliaria, pero además también, por ejemplo, los centros de día, o que son casas en donde los, sobre todo adultos mayores o discapacitados, tienen especiales para ir a realizar actividades diurnas. Tanto hace falta en Uruguay,
la colectivización,
y colectivas, claro, o sea, también es muy importante en esa etapa de la vida que ellos puedan vincularse, porque van perdiendo, ¿no?, a sus afectos y demás. Entonces estos centros de día serían también espacios para socialización, para realizar actividades. O por ejemplo también está el servicio de residencia, o sea, son residencias para aquellos que tienen una gran dependencia y bueno, y no tienen, digo, la mejor medida es que se vayan a una casa a vivir ahí, porque tienen necesidades que profesionales tienen que cubrir todo el tiempo.
Hay otras propuestas que son realmente muy atractivas, por ejemplo, que son los jóvenes estudiantes, que por ejemplo vayan a vivir con las personas viejas y que hagan ciertas tareas a cambio de una habitación y de seguramente comida o algo. Y eso implica una nueva relación entre jóvenes y viejos, ¿no? Que pienso que es de las cosas más ricas que puede haber. Ahora leí el otro día en el diario que los obreros de la construcción, que ya tienen su título, los capataces, están enseñando voluntariamente, ya todos jubilados, están enseñando a los nuevos albañiles, que son unos chiquilines que no saben todavía cuáles son las, porque eso se aprende también en la práctica, a pesar de que puedas haber ido a la UTU o lo que sea, ¿no? Pero ese intercambio de generaciones me parece realmente interesante, ¿no? Productivo para ambos grupos.
Sí, eso podría ser una propuesta innovadora. Lo que pasa es que yo lo veo más bien posible en el caso de personas que no tengan una gran dependencia. Claro. Porque claro, el caso de las personas dependientes con un grado importante de dependencia, realmente tienen y necesitan ayuda en muchos casos 24 horas al día o 5 o 6 horas al día. Es decir, una persona que la ayude a... Claro, en ese sentido creo que la propuesta podría estar bien, lo que tú decís, para lograr una cuestión más de acercamiento intergeneracional y de compartir y de justamente cubrir esa necesidad de compañía de los adultos mayores. Eso sería interesante.
Y un acercamiento para que los jóvenes tampoco vean a los adultos mayores como enemigos o como momias o como que los vean como seres humanos que han tenido su vida, que pueden aportarles cosas también, ¿no?
Sí. Igual me parece que todo este proceso de creación o de diseño de un sistema nacional de cuidados en el caso de Uruguay es... No solo es innovador en América Latina, porque ningún otro país tiene un sistema que sea articulado e integral, sino que bueno, que creo que es muy importante para el país, para el desarrollo del país, porque no solo trata de lograr mayor corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y las familias, o entre el Estado y las familias, y a su vez al interior de los hogares, entre hombres y mujeres, sino que bueno, que es la verdad que en un país con la población envejecida como la tenemos y donde las clases, bueno, es uno de los argumentos que dan en los documentos institucionales que sacó esta comisión o grupo de trabajo, sino que también en términos de género, digo, es una política que apuesta claramente por
los derechos,
por la equidad. Astori
justamente en la inauguración decía el Sistema Nacional de Cuidados inicia una nueva etapa en la generación de igualdad de derechos y capacidades, y lo denominó la reforma social, tú lo dijiste, dentro de un país en libertad, con democracia, participación y prosperidad. Tanta no tenemos. Y para Olesker, ministro de Desarrollo Social, es un cambio en el paradigma de las políticas públicas. Eso sí que es, hay que darle importancia, entonces, a esto, realmente parar la oreja y ver.
Ahora, ¿tú tienes, manejas algunas cifras sobre cuál es al día de hoy el porcentaje de hombres que están trabajando en esto? Porque a mí, visto desde aquí, desde mi lugar, digo, me parece como que son muchos. Porque, por ejemplo, cuando si visito hospitales o si veo a mis vecinos, veo que muchos de los cuidadores de gente mayor o de algunos enfermos son hombres. ¿Tenés una cifra sobre un porcentaje de cuánto es hoy?
Es que no hay estudios que cuantifiquen el total de trabajadores o trabajadoras en el sector. Yo, en el estudio que realicé, que es cualitativo, sí tengo, por empresa, tengo un par de hombres, de un total de 20, no, de 20 no, de más de 20 de trabajadoras o trabajadores, hay dos hombres. O sea, y los encargados de recursos humanos de las empresas a las que tomé en cuenta para la investigación me hablan de más del 90% de trabajadoras mujeres. O sea, el sector de los cuidados en particular está muy feminizado. Y además, vinculado a eso, también se le asocia esta cuestión de cualquier mujer puede cuidar, por tanto las competencias que se requieren para el cuidado, que son muy complejas y que hay que aprenderlas y que para las que hay que estar capacitada, capacitado o capacitada el trabajador o la trabajadora, están infravaloradas, digamos. Eso claro, es todo un tema que totalmente viene asociado a la división sexual del trabajo, claro, bueno, claro, ¿no? A que se da por supuesto que la mujer va a cumplir esa función reproductiva y que va a saber cuidar y que, ¿no? Y como ha sido históricamente eso, no valorada o infravalorada y no remunerada, por ahí viene, esa es como la base.
Y con consecuencias sobre la salud que no se tienen en cuenta, claro, porque muy a menudo una persona que cuida.
¿Quién cuida?
Por ejemplo, eso lo he oído directamente, ¿no? Que cuida a una persona con Alzheimer, que por lo general es su marido o su el tío, su abuelo, lo que sea, esa persona tiene un deterioro muy grande de paciencia, porque justamente son enfermedades que no se entienden demasiado, no se racionalizan demasiado, la persona está un rato bien y al rato no, son muy, digamos, difíciles de entender. Esos cuidadores y esas cuidadoras tienen sus consecuencias de salud también ellas, eso debe ser otro tema que habrá que encararlo, ¿no?
Sí, tienen, de hecho es uno de los temas que surgen de la investigación y que tienen que ver con los riesgos laborales a los que las trabajadoras se ven expuestas, y entre ellas no solo tenemos cuestiones de discriminación por clase, por raza, por etnia, sino también riesgos de, por ejemplo, de abuso sexual o de acoso sexual. Después tienen todo lo que se llama el efecto de burnout, que es como de quemazón en el trabajo, porque la carga emocional de cuidar a una persona en situación de dependencia que está con una problemática, con diversas problemáticas, es brutal. Entonces, te diré que, si no te digo que la mitad de las personas que entrevisté, de las trabajadoras que entrevisté, estaban sumamente, o sea, se sienten mal, la están pasando mal, si pudieran se cambiarían de trabajo.
Y a nivel psicológico, ahí ya estoy, no sé, imaginando un poco, pero también pienso que si es una persona que tú querés, que está relacionada afectivamente contigo, debe haber un cansancio también muy grande en el sentido del cariño, porque en algún momento te da rabia, tenés que sentirlo, no es que seas mala. Entonces viene toda esa otra etapa, ¿no?, de culpabilidad, que es muy grave. Ojalá esto va a llevar un año.
Sí, en teoría, en septiembre tienen como plazo para realizar la propuesta de diseño, creo que es así, a partir de lo que es esta fase, que es más bien de intercambio, de debate con sociedad civil. Supongo que recogerán lo que es las opiniones y las sugerencias y luego elaborarán, y además de los documentos que ya tienen, que están elaborados por consultores para cada uno de los de las poblaciones que padecen o que están en situación de dependencia.
Qué poca publicidad ha tomado esto, ¿verdad? No sé.
Yo igual veo que, digo, más allá de que yo lo sigo el tema desde hace mucho tiempo, o sea, veo que por lo menos ahora se está empezando a hablar de cuidados.
Ahora digo que ojalá que ya que estamos en este debate, también se plantee el tema de cómo va a ser este tema de la capacitación de la gente, o sea, si ya tenemos toda una experiencia de los costos, digamos, a nivel de las personas, ¿no es cierto?, de lo que tiene el desgaste emocional, físico también, pero que ojalá también se debata, o sea, cuál es la capacitación que tienen que obtener y cuál sería una remuneración justa para esta gente. Porque la experiencia que yo tengo de un país donde he vivido muchos años, que es Alemania, pero también de otros países de Europa, es que son puestos mal remunerados y a los que tienen acceso aquellos que que se conforman y están felices con tener ese trabajo, aunque sean mal pago, como son los extranjeros. Entonces, ojalá que nosotros aquí en nuestro país aprendamos, ¿no es cierto?, de la experiencia de otros lugares y traigamos también esto, porque el cuidado de las personas, ¿no?, hay que tener. Digo, yo creo que no cualquiera, como decía recién Elena, no cualquiera puede hacer este trabajo, ¿no? Porque tenés que tener una entereza, una fuerza moral, psíquica, física, que no sé si cualquiera estamos en condiciones de hacerlo.
Sí, totalmente. Pero igualmente creo que hay un gran avance en materia de cuidados y que el Estado esté reconociendo el derecho a dar y a recibir cuidados. E iniciando, porque claro, es el inicio de esta política pública que en ningún otro país, vuelvo a repetir, porque una cosa es Europa y mirarnos y compararnos con Europa, que está bueno porque es una referencia y ya hay mucha experiencia, digamos, de
claro, pero así como en fines del siglo pasado, también por el 1910, por ahí, ¿no es cierto?, era la época, la década de las discusiones de las leyes sociales. Y que fueron leyes sociales que aquí, en la Argentina, en el continente, digamos, fueron de una radicalidad, ¿no es cierto? Yo digo que ojalá que ahora que ponemos esta nueva generación de leyes sociales, ¿no?, que ojalá tengan también la profundidad y la radicalidad, ¿no es cierto?, que bueno, que les garantice poder existir todo un siglo como estuvieron las otras, que siguen siendo absolutamente reivindicables, ¿no?
Sí.
Erika, vamos a tener que despedirnos.
Bueno.
Muchas gracias por venir y vamos a seguir estando informadas, espero.
Claro que sí.
Del camino.
Claro que sí.
Muchas gracias a la socióloga Erika Van Rompuy. Y nosotros, antes de terminar, recordarles que el viernes 9 de septiembre a las 18